Empieza La Hora de Datolab, tu podcast favorito sobre datos y analítica digital. Hola, bienvenidos a todos y a todas a un nuevo episodio del podcast de Datolab. Hoy vamos a hablar sobre la gestión de equipos en el mundo de los datos, ¿no? Sabemos que el mundo de los datos, bueno, pues aplica a todos los sectores, a todos los ámbitos, y que además hay muchos perfiles que trabajan muy distintos dentro de este mundo, ¿no? Desde perfiles pues más técnicos, más de análisis, más de administración, de legal, de distintos palos. Entonces hoy queremos tratar un poquito cómo se hace esa gestión o cómo se debería de hacer esa gestión de distintos perfiles, distintos clientes en distintos sectores. Y para ello tenemos con nosotros, como siempre, a Bryce Calvo y a Fátima Andrade. Hola chicos, ¿qué tal?
Hola Eva.
¿Todo bien por ahí?
Todo bien.
Genial. Y tenemos también como invitado a Borja Gutiérrez. Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas Eva, muy bien todo. ¿Qué tal vosotros?
Bueno, Borja, cuéntanos un poquito tu relación con el mundo de los datos, cuánto tiempo llevas en esto, con la gestión de equipos y demás. Cuéntanos un poquito.
Vale, pues si quieres hago un pequeño así resumen de cómo me metí en todo esto. Yo estudié empresariales con la especialidad en marketing y dirección comercial, y cuando terminé estuve colaborando en un departamento de la universidad ya en temas de macroeconomía, algo de estadística. Entonces bueno, ahí ya tuve la primera aproximación a la parte más de estadística y de uso de la información. Cuando salí ya al mercado laboral, tenía las típicas opciones de sector bancario, en ventanilla, o lo que a mí me gustaba, que era seguir con la parte de marketing. Me encantaba la parte digital también y decidí pues intentar echar ofertas a lo que había en esa época, ¿vale? Entonces entré en una empresa pequeña, una agencia que había en Gijón, con el rol de gestor de campaña SEM y también con la parte de analista digital. Entonces ahí fue donde empecé con los pinitos en ambos campos. Ahí empecé a tocar toda la parte de campañas, de adquisición de tráfico, y empecé también a tocar toda la parte analítica, a aprender la parte analítica ya desde el lado un poco incluso más técnico, que yo no tenía ninguna formación técnica. Estuve un año y bueno, lo típico, estás un contrato de prácticas, ves un poco qué oportunidades puede haber de continuidad, y me surgió la oportunidad, porque fui viendo qué había en el mercado, de entrar en una consultora que era algo más grande en ese momento, no era muy grande, especializada en analítica web, que en ese momento se llamaba MV Consultoría, en un perfil que quizás no era el que yo estaría buscando, porque buscaba un perfil técnico, pero que para mí era como subir un escalón, especializarme y poder tocar clientes más grandes que estaban tocando en ese momento. La empresa no era tan grande como después se convirtió, y por el camino hubo un rebranding de MV Consultoría a Divisadero, que ahí es donde nos conocimos, Eva. Y ahí fue teniendo diferentes roles. El consultor técnico, empezando ya a tocar liderazgo de proyectos, liderazgo de cuentas, y finalmente llevaba el área de servicios. Digamos que la compañía se dividía entre área de proyectos y área de servicios. Lideraba el área de servicios de la empresa. 100% enfocado en toda la parte de data. Diferentes ámbitos, testing también incluido. Todo lo que puede tener relación con el dato. Cuando la empresa ya está en un momento en el que pasó a ser parte de Merkel, yo decido también, que coincidió con el nacimiento de mi hija, decido que también es un buen momento, pues lo que hablamos en algún momento, tanto viaje, tanta ida, tanta venida, para mí tenía mucho sentido un cambio y en ese punto de inflexión también de la empresa, de cambio de dueño y demás, buscar qué otras oportunidades había. Y surgió una oportunidad de un e-commerce que estaba surgiendo en ese momento en Asturias, en Gijón, Siroco, que era parte de TechPump, con lo cual yo pertenecía a las dos empresas realmente. Y ahí entré a formar parte, en la parte con un doble rol. La parte de liderazgo de operaciones, porque estaba creciendo la empresa, se necesitaba montar los diferentes departamentos. Y volviendo a encargarme otra vez de la parte de data y de la parte de adquisición de tráfico, de la parte de adquisición de usuarios. Con lo cual volví al inicio de todo el ciclo en la agencia pequeña, pero desde otro rol, ya desde un rol más de dirección. Estuve pues algo más de 6 años, crecimiento de Siroco muy grande, muy contento, la marca es reconocida y la verdad es que muy bien. Y en ese momento también decido pues intentar ver qué otros retos, qué otras oportunidades hay que me puedan llamar la atención, aprender, que es algo que siempre está ahí un poco en mí, y me paso a Freepik. Freepik Company, que es una empresa orientada a recursos gráficos, muy enfocada en producto digital para diseñadores, para gente que hace community management y que había crecido mucho en los últimos años también. Un poco ya ahí más centrado en un área diferente, que es la área de Product Analytics. Un poco como aprovechar toda la parte de data en ese desarrollo de producto, esa evolución del producto, ese área de marketing orientado a uso del cliente, no solamente a la captación, que también. Y ahí he estado durante algo más de un año, hasta esta misma semana que he empezado una nueva andadura en WeCity, que es una plataforma de inversión y en la que estoy empezando liderando como director de marketing y de growth. Y nada, muy contento también de la experiencia, la oportunidad y hacia dónde me va a llevar. Entonces, en todos esos ámbitos siempre he estado llevando la parte de data, porque para mí ha sido siempre la guía que me ha ayudado a, vale, adquisición de tráfico, desarrollo de producto, parte de e-commerce igualmente. Todo ello siempre, todas las decisiones muy enfocadas a qué me está diciendo la realidad actual de mi negocio, cómo están funcionando las acciones que estamos planificando. De alguna manera tienes que decidir, oye, esto está bien, esto está mal. No pasa nada, hay veces que te equivocas, pero si no te basas en algo, puedes seguir una línea muy complicada que afecta a mucha gente que está a tu alrededor. Y en todo ello, con equipos, liderando equipos, pues ya desde la época de Divisadera, desde la época de liderar proyectos y cuentas, así como
Sí,
resumen.
que no está mal, como resumen. La verdad es que, bueno, ya vemos que has tocado un poco todo, ¿no? Y has estado en la gestión de equipos muy diferentes, en consultoría, en Divisadero, en producto con Siroco, en software también, parte más software y product analytics, como decías, en Freepik también. O sea, vamos. Y
Sí.
lo que te viene delante, que bueno, de momento no voy a contar el WeCity porque si
Sí.
has empezado esta semana, pues estarás aterrizando. Y todos sabemos
Sí.
que, bueno, por mucha experiencia que uno tenga, siempre hay que coger un contexto cuando llega a la empresa,
Claro.
pero bueno, creo que se nota que tienes experiencia de sobra en toda esta
Sí.
parte de data y de gestión de equipos, ¿no? Que es un poco
Sí.
lo que nos toca hoy. Entonces ya, bueno, abriendo, te pregunto a ti, Borja, pero también Fátima, Bryce. Por empezar un poco a hablar de esto de gestión de equipos, ¿cuál creéis que es el mayor reto al que se enfrenta una persona que intenta liderar equipos o gestionar equipos?
A ver, yo personalmente yo tengo una manera de ver los equipos y la manera de ver mi día a día en el trabajo muy orientada a que todo el mundo pueda sentirse cómodo y eso implica tanto solidez del grupo en cuanto a conocimientos, en cuanto a interrelaciones personales, cómo haces los fichajes también. Gente que incluyes en el equipo, diferentes experiencias, qué retos tiene la propia compañía o qué retos tiene el propio equipo. Para mí, todo eso es lo que hace que el caldo de cultivo del equipo en el que estás funcione o no funcione. Y eso, para mí, lo es todo. Yo sé que hay muchas maneras de ver la gestión de equipos. He vivido gente que entiende la gestión de equipos literalmente con palabras como usar látigo o cosas así, y para mí estoy totalmente en contra, la verdad. Creo que, además yo, que explicaba antes que no vengo de un contexto tan técnico, y muchas veces tienes gente en tu equipo que es mucho mejor que tú en muchos ámbitos, lo ideal sería que todos fuesen mejores que tú en varios ámbitos y que al final tú simplemente fueses, como digo yo, un facilitador. A cada persona que necesite una cosa, la parte que es fuerte, pues evidentemente lo lleve más y la parte que puede ser menos fuerte, pues que tú puedas cubrir esa pata. El mayor reto para mí es conseguir aunar todo eso a medida que tu equipo va creciendo. Pero claro, no es lo mismo liderar dos personas, cinco personas, que de repente un grupo de 30 personas, 40 personas, y ahí ya empiezas a tener dificultades para hacer que todo se mantenga en tus bandejas y todo conviva bien. Para mí ese es el reto. Para mí, otra persona te podría decir que los retos pueden estar más orientados a la efectividad, a cuántas horas efectivas está trabajando cada miembro de tu equipo frente a las que está devolviendo de trabajo. Para mí no es eso. Para mí primero va lo otro Y eso es la consecuencia.
Ya, para mí, bueno, para mí también igual, igual influenciada por ti, ¿no? Al final, porque trabajamos juntos en su día, pero para mí que también tuve la oportunidad de liderar equipos grandes que llegaron a ser grandes, para mí la clave es el tratar con personas, o sea, al final,
Siempre.
sin más, el saber que somos todos personas e intentar sacar lo mejor de cada uno, que no creo, yo tampoco creo que sea con látigo, o sea, cada uno tiene sus formas, pero desde luego para mí es el saber entender a cada persona con sus personalidades distintas, saber encajar, saber motivarlos, saber estar ahí, incluso saber dar un toque cuando es necesario y
Claro.
decir, oye, mira, esto no está funcionando, hay que darle una vuelta y ver cómo lo solucionamos. Has dicho varias cosas en las que yo estoy de acuerdo, y bueno, yo también sé un poco la opinión de Bryce y de Fátima. Una de ellas es que decías que al final el gestor es como un facilitador, ¿no? Y que lo ideal es que esté rodeado de expertos. Obviamente, tú no puedes saber de todo, y cuando estás dirigiendo un equipo, normalmente son equipos grandes, como decía antes, con perfiles muy distintos. Igual tienes data engineers, que tienes al analista, que tienes al storyteller, que tienes al de legal, que tienes a un montón de gente ahí con la que tienes que hablar y que tienes que gestionar de alguna forma. Sin embargo, cuando yo he ido a algunas formaciones de gestión de equipos y demás, muchas veces lo que te dicen es que para gestionar bien un equipo no es necesario que tú seas experto en la materia en la que se habla, que es algo en lo que yo personalmente no estoy de acuerdo, ¿vale? Porque yo
Sí.
personalmente no me siento cómoda. Yo cuando tengo que
Vale.
gestionar cosas necesito poder entenderlas, necesito
Ahí.
poder hablar con el equipo y no, obviamente, no ser, o sea, yo no soy data engineer y no sé todo lo que se puede por ahí, pero por lo menos entender qué es lo que se está haciendo.
Eso es. Yo creo que ese es
¿Vosotros
el
qué
matiz.
creéis?
Sí. No sé si
Sí,
quieres,
el
Bryce,
poder
primero tú.
entender, ¿no?
No,
Venga,
yo
Bryce.
ahí, por un lado, pienso un poco como tú, Eva, pero también creo que no es necesario dependiendo cuál sea tu rol. Y es probable que ahí en ese equipo lo que tenga que haber es una figura de liderazgo que supla un poco la parte, que digamos, las carencias del gestor, las carencias más técnicas, que haya otra persona que las pueda suplir y que la gente tenga ese apoyo a nivel, pues igual más técnico en caso de que el gestor sea un gestor más de, bueno.
O sea, si hay un gestor más de eficiencia, por ejemplo, o de definición de procesos, o de ver cómo conseguimos que todo funcione de la mejor manera posible, podría haber un gestor que igual no fuese tan experto en la materia, pero que sí que fuese muy experto en, pues eso, en definición de procesos y ese tipo de cosas. Pero sí que crees que es importante tener esa figura de liderazgo de alguien que sepa un poco decir, o sea, si te enfrentas a un proyecto que tiene muchas partes y que tiene que tocar muchas disciplinas distintas, alguien que pueda llevar esa visión global, ¿no?
Sí, yo así lo pienso. O sea, al final alguien ahí va a tener que tomar decisiones y la persona que técnicamente el gestor técnicamente no va a poder tomar esas decisiones. El gestor sabe cuál es la persona más adecuada para tomar esas decisiones. Entonces, esa persona, pues al final sería bueno que el gestor delegase en él esa parte igual de liderazgo o de toma de decisiones. Un poco. Yo es que pienso un poco también que depende del tipo de equipo que estés liderando, en el tipo de estructura y el tipo de nivel en el que está. Sí creo que en el rol que estés tienes que entender lo que forma parte de tu equipo. No te digo que sepas exactamente cada aspecto de data science, a la vez que cada aspecto de legal y a la vez que cada aspecto de adquisición de tráfico, si todo está dependiendo de ti, que tampoco es tan habitual. Pero si estamos hablando de un equipo multidisciplinar, por ejemplo, quizás ese rol de liderazgo tiene una visión más de negocio de cuál es el producto final que yo quiero tener, con lo cual tengo que tener muy claro cuál es el resultado que quiero obtener y por lo menos tener muy claro qué piezas necesito involucrar. Y ahí en ese punto de qué piezas necesito involucrar es donde entra ese rol que hablabais más experto, que es, vale, yo sé que tengo que involucrar a IT, pero no puedo ser IT y ser marketing a la vez, con lo cual necesito una pieza que me lidere y me sepa traducir lo que yo voy a necesitar, sabiendo que es posible, porque ese conocimiento sí que lo tengo que tener, si voy a liderar algo así, pero no voy a decirle, oye, tienes que utilizar esta tecnología en lugar de esta otra para que el performance sea mejor, y en marketing lo mismo. Entonces, si estás a un nivel en el que el equipo que estás liderando para un proyecto, para un producto concreto aplica a equipos muy diferentes, tienes que tener un contexto más global y apoyarte en piezas más expertas e intermedias. Ahora, si estamos hablando de un equipo 100% de data, que también tiene muchos perfiles muy diferenciados, a ver, en data tienes que al menos saber el contexto de lo que estás haciendo. Si tú estás liderando un equipo de data, aunque no seas un experto en data science, tienes que entender toda esa parte porque vas a tener que decidir sobre unas estructuras, sobre unos costes, sobre cómo aplica a lo que tú estás montando o manteniendo. En lo mismo con tus analistas, lo mismo con tu equipo de CRO, lo mismo con tus equipos que están llevando la conexión para activar con plataformas de marketing. Todo eso es el contexto que tú tendrás y cada miembro de tu equipo, más o menos expertos, en el que delegarás opiniones y decisiones. Yo creo mucho en esa parte de decir, oye, yo sé que esta parte es muy importante. Hagamos un benchmarking a lo mejor para la mejor plataforma que podamos utilizar en nuestro contexto de compañía, que me ha pasado, a nivel de Data Warehouse. Para nosotros, ¿qué es lo mejor? Por costes y por eficiencia con el resto de tecnologías. Tienes que apoyarte en el resto de gente con la que estás. Si tu equipo de IT
Claro,
ya
los
está
expertos al
trabajando
final.
con Google Cloud y tú estás gastando mucho dinero en plataformas de Google, de Paid, tienes dos señales muy claras que, salvo que te salga muy caro la parte de Google Cloud como Data Warehouse, hombre, deberías saber ver ese contexto. Y ese contexto, pues lo tienes porque tú entiendes que lo que estás decidiendo puede verse afectado por muchas cosas. Para mí va un poco de eso, de poder apoyarte en las personas adecuadas y entender también qué carencias puede haber, porque ahí sí que no lo vas a saber. A nivel de gestión, cuando no puedes estar a todo, necesitas tener gente experta que te acompañe dentro del equipo, que te diga, oye, tenemos estas carencias, ¿cómo las cubrimos o las asumimos? Pero
Y dentro
sí
de...
entiendo que tienes que tener un conocimiento. No puede ser alguien totalmente ajeno a data, llegar y decir, nada, pues el equipo de data lo gestiono yo
Sí, que
y
solo mire los números y horas que se han
eso es.
invertido y rentabilidad que hemos sacado y ya está.
Pero lo
Y aquí
mismo en
los números no
marketing y lo
cuadran.
mismo en legal. No puedes meter a alguien que no sabe nada de leyes a, bueno, pues vamos a llevar el departamento legal.
Aquí el problema de si es un gestor muy numérico, no suele ya sentar bien en la, bueno, en las formas de, en la forma de organización actual de los equipos. Entonces ahí, o puede ser una persona que no tenga un conocimiento específico del sector, que es, o del sector o de la tecnología, una persona muy técnica, pero si tiene otras habilidades comunicativas, de
Claro.
negociación, y al final el equipo ve que está aportando valor en un
Eso es.
área
Hay una
totalmente
parte
ajena.
de
Eso es un
ganarte la
problema.
confianza
Eso es lo que iba a
que
decir.
es natural. O sea, y nos pasa a todos. O sea, tú confías o no confías en gente por más o menos lo que vas viendo en el día a día. Y hay veces que confías en cosas y tú sabes que a todo el mundo nos faltan habilidades en ciertos ámbitos. Ganarte esa confianza a veces lleva tiempo, a veces no lo consigues, a veces lo tienes muy desde el inicio y no te sabría decir qué hace que te ganes la confianza. Para mí es simplemente esforzarte, intentar hacer lo mejor lo que hagas. A partir de ahí, quédate tranquilo. Si ganaste la
Es que yo
confianza de tu equipo,
era...
bien, y si no, pues tienes que buscar otras alternativas, pero
Sí, totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo y era lo que iba a resaltar un poco también, ¿no? Esa parte de confianza, ya antes cuando hablabas de esos, bueno, especialistas, esos expertos que tú tendrás un contexto, pero que necesitas de esa gente para tomar las decisiones y demás, ahí lo que tienes que generar es un ambiente de confianza, ¿no?
eso es.
De que tener un equipo donde todos o esos expertos y demás, por lo menos que sean de total confianza para ti y tú para ellos, que al final
Donde
esto
se
es una
cuestionen las
relación
cosas sin que sea
bidireccional.
un problema, sin que nadie sienta que cuestionar una decisión es un drama, ni
Claro,
eso te va a
es llevar
suponer tu puesto, ni te va a
Oye,
suponer.
claro, llevar la contraria al jefe, o sea,
Pero
tienes que tener la mano izquierda también como para decir, oye, es
claro.
que me puedes llevar la contraria y propon
Claro.
lo que quieras, que aquí estamos para buscar la mejor solución entre todos.
Claro,
Y es
claro.
buscar un poco esas dinámicas, pero bueno, no siempre es fácil obtenerlas.
Según el
Es como...
carácter que tengas de equipo y todo, claro.
Para mí es, bueno,
Y
es un
volvemos a
tema.
hablar de personas al final, se vuelve a tratar de
Claro.
personas, ¿no?
Para mí es un tema complicado, porque la confianza al final, por un lado, puedes tener. ¿Cómo plantearte con un equipo que te dice todo que sí, pero que al final tampoco te termina cuando hay problemas de comunicártelos o de levantar la mano, simplemente te apruebe de todo? Eso es un problema.
Eso es un problema.
Pero cuando hay una negatividad pero sin solución, es otro problema. Entonces, ese equilibrio, conseguir realmente ser un equipo, como cuando igual eras más pequeño, jugabas al fútbol o bajabas al parque, jugabas con tus amigos a cualquier historia y te sentías parte de ese equipo, conseguir eso a nivel laboral, para mí es un reto en sí y me parece complicado, y vosotros que ya tenéis más experiencia, conseguirlo y sentirte parte de ese equipo, tanto desde una perspectiva como más de gestión, como más a soldado de raso, es complicadísimo. A mí me parece
muy importante también la fase también de cómo llegas al equipo o cómo se construye ese equipo. Porque es muy diferente cuando tú construyes el equipo que cuando tú te encuentras un equipo. Cambia mucho porque cuando tú construyes algo, digamos que lo notas más tuyo. Y somos todos personas. Todo el miembro del equipo, uno incluido, somos personas. Entonces, ante igualdad de capacidades, tampoco sueles tener entrevistas con gente que no sea capaz en la materia en la que estás pidiendo, normalmente te acabas decidiendo por sensaciones, por feelings. Muchas veces la sensación es, oye, en consultoría es diferente que en cliente. En cliente a lo mejor tiras más por necesito cierta experiencia en esto porque necesito ayuda ahí ya. Entonces ya cierras un poco más el abanico. Pero al final, entre la gente que te quedas, ¿qué buscas? Yo creo que con esta persona la comunicación va a ser buena. Y la comunicación buena ayuda a cualquier aspecto, personal, profesional, cualquier aspecto va a ser bueno. Y en cuanto crece más el equipo, además de la comunicación contigo, estás pensando, vale, la comunicación en total, ¿qué partes me cubre esta nueva persona? ¿Qué esta otra persona a lo mejor me cubre esta otra? Y empiezas a hacer un puzzle para conseguir tener todo lo más armónico. Cuando llegas a un equipo ya formado, tienes que hacer el análisis a la inversa. Vale, ¿qué hay en el equipo? ¿Qué detecto que falta? Incluso en las interrelaciones, ¿qué detecto que falta? Pues ahí empiezas a meter una pieza nueva que es la nueva pieza que se incluye en el equipo, necesito que me ayude. Es que te va a ayudar. Entonces, vale, pues a lo mejor necesito que tenga menos experiencia en X, pero que me ayude en un componente de dinámica, de grupo. Para mí, gira todo en eso. Gira todo en cómo funciona, cómo la gente se va a sentir más cómoda. Después tienes una pata en la que cuando gestionas un equipo también te tienes que abstraer un poco porque de cierta manera se te ve diferente, te ven diferente. Es difícil de asumir, la gente no me está tratando igual que me trataba antes, que estaba dentro del mismo equipo. Y lo tienes que asumir y tienes que conseguir que el grupo sea un ente que funcione muy bien de manera autónoma sin ti tampoco. O sea, el componente humano...
Sí, sí, que no dependan de ti tampoco, o sea, está claro. Sí, sí, el componente humano... Entonces, yo creo que aquí estamos de acuerdo también en esa parte del feeling, en que muchas veces cuando vas a seleccionar una persona para tu equipo y demás, priorizas, obviamente, tienen que tener...
A ver,
cumplir ciertos requisitos de conocimientos y demás, ¿no? Exacto. Tienes que cubrir eso, pero... Después ese feeling que sientes en las entrevistas y demás es clave para decir, oye, pues mira, pues va a encajar o va a encajar dentro del equipo o no.
Para
Pero esto también
sí.
Es muy difícil porque realmente, bueno, como todo, ¿no? Como, o sea, igual que valorar los
y
conocimientos de una persona...
Muy
y muy injusto,
Te sientes muchas veces...
Y muy
veces...
injusto, pero bueno, yo siempre, siempre lo digo y siempre desde Datola creo que lo hemos comentado varias veces, que hay empresas para todas las personas, para todos los perfiles
y
grupos de personas. O sea, quizás no encajas bien en una empresa que incluso no acaba bien la experiencia o te vas todo quemado o te despiden o lo que sea, pero eso no quiere decir que no seas una persona válida. Eso simplemente es que habrá otro grupo y otro equipo donde
claro.
vas a encajar perfectamente. Porque al final volvemos a ser personas, ¿no?
Personas, obviamente. Pero cuando estás tomando esa decisión, hay veces que te sientes y dices, es que no tengo nada más allá porque la experiencia, conocimientos... Creo que las dos o tres personas me van a aportar todo. ¿Y ahora qué? Y ahí es cuando te encuentras...
Ahí es cuando tiras de...
Las otras dos personas, ¿qué? Pero es parte también de la creación de
pero
tu
equipo. Ya, pero es lo que tú decías también. De repente, yo qué sé, igual tienes un equipo de gente muy tímida y te llega alguien que es súper dicharachero y destaca por ser... muy dicharachero, muy dicharachera o lo que sea y como que te pone las pilas. Y después, mira, ante los tres, como tengo un equipo que es muy parado y muy tímido... Voy a meter a este que me lo revolucione. Y ya está.
Es verdad, es
Porque
verdad.
Es una actitud más que tiene y que te puede venir bien al equipo.
Valoro mucho en la gente cómo afronta encontrarse a dificultades. Porque es que nos vamos a encontrar dificultades todo el día. Y cuando la gente tiene la actitud de vamos a encontrar la solución, en lugar de ostras, mira esto y ahora qué hacemos. Ese simple cambio de mentalidad es básico. En nuestro mundo es básico.
Eso es mucho.
Es básico
Sí, el poder decir tiro para adelante y busco la solución, la que sea, la encontraremos. Vamos
y yo
a.
soy padre, tú eres madre y al final también muchas veces en plan, me gustaría que tuviese eso, no sé ni cómo enseñarlo, no sé ni... Pero es algo que
Sí.
dices, te va a venir muy bien en la vida, ¿no? Y a todos nos pasa, ¿eh?
Sí.
Todos tenemos un
Sí,
aspecto más tímido,
el.
que al principio te cuesta más, pero llega un momento en el que tienes que también saber, oye, mira, si me equivoco, me equivoqué. Me prefiero equivocarme habiendo intentado resolver algo, quedarme esperando a que me digan lo que hacer, sinceramente. ¿Me equivoco? Asumo las
Pues sí.
consecuencias y adelante.
Sí, pero por lo menos intentarlo y intentar buscar
Que es
esa
muy
solución
importante, liderando
y la
equipos,
solución.
saber que todos trabajamos juntos y que no es apuntarte a la medalla cuando las cosas van bien. Es que la gente que sabe más que tú y que te ha ayudado con esas decisiones son los que tienen que dar la cara cuando algo va mal. O sea, tú tomas una responsabilidad y la responsabilidad va con eso. Y es parte de lo que tiene que hacer, ayudarte a ganarte el respeto de tu equipo. Es una parte fundamental. Muchas veces nace ahí,
El
en las
entrenador.
malas. En las malas, sí.
Sí, en las malas que das la cara y que dices, bueno, pues ya está, esto fue el equipo y ya está, ¿no? Ya
En
está.
las
Y
buenas
yo
está todo el
asumo
mundo.
las consecuencias. Ya, las buenas siempre es más fácil.
Y ahí también es una buena habilidad del gestor comunicárselo al equipo, porque hay veces que, y pasa bastante a menudo, de que no lo bajo al equipo, lo como yo, pero por dentro me cabrea, me frustra, maldigo a toda la persona con la que trabajo, y al final tampoco eso provoca que no, que el equipo no mejore, que tú
O
estés
cambia tu
cabreado, que
actitud
después...
por no contarlo y cambias la actitud. No puede ser, no, no, no. Tienes que, hombre,
No, la comunicación.
no puedes bajar todos los problemas, porque cuando eres ese facilitador que hablo yo, lo prefiero llamar así porque al final es el rol que va a ayudar. No puedes bajar todos los problemas, pero sí tienes que bajar las cosas que te van a ayudar a mejorar. E insisto, todos fallamos, todos. El que diga que no, lo esconde mucho mejor.
No, y ahí volvemos a la confianza y a esa comunicación. Y si tienes ese equipo de confianza, pues esa comunicación fluirá bien. O sea, no habrá problema.
Y las hostias, si realmente funciona, es un buen medidor para ver la salud del equipo, porque realmente si el equipo es un equipo, en las hostias aún se une más. Porque después de una hostia viene, joder, hay que atacar, hay que...
Yo creo que hay dos puntos, en las hostias y en los marrones. Cuando te cae el marrón y ves el tipo de equipo que tienes. Si es un equipo de, venga, pues lo que decía antes un poco Borja, ¿no? De hay que buscar soluciones, vamos todos a una. O si es un equipo de, bueno, sí, pues mira, es tu marrón, búscate la vida y solucionalo como puedas. Es el marrón del compañero o fue culpa de este. Y ahí lo de echar balones fuera y demás, pues penaliza. La verdad es que si consigues tener ese equipo que vaya todos a una, yo creo que es la clave. Hablabas antes, Borja, también de que el gran reto es, o uno de los grandes retos, es el crecimiento, ¿no? El crecimiento del equipo.
Sí.
Para mí, desde luego, o sea, yo cuando empecé a gestionar, bueno, también, claro, tenía muy poca experiencia para pa empezar a gestionar, ¿no? Pero empecé a gestionar con muy poquitas personas y después llegó un momento donde eran 25 o 30 personas
Claro.
que colgaban directamente de mí y que tenías que dar feedback a todas ellas y estar pendiente de todas ellas y demás. Para mí resultó agotador, directamente
Es agotador,
agotador.
porque
Es
normalmente
agotador
además en
porque.
tu rol de gestor no solamente es el de gestor de personas, tienes muchas otras responsabilidades que sacar en el día a
Sí.
día, con lo cual empiezas a verte dejando cosas de lado. Vamos a ser sinceros,
Sí,
es
sí,
que
sí.
no puedes, no te dan las horas
Totalmente.
del día, por muchas horas que le
No,
eches
no
al
te
día,
dan.
no te dan. Y entonces, ¿qué empiezas a dejar de lado? Pues muchas veces las conversaciones o la atención que tienes a todo el mundo empieza a ser más corta, más espaciada. Empiezas a encontrarte cosas que antes atajabas antes de que ocurriesen o detectabas un poco en la gente que las
Claro,
encuentras
porque
ya como
eran
un
poquitos y
problema.
entonces enseguida, claro, exacto.
Y claro,
Exacto. Yo esa es mi experiencia totalmente.
hay un punto muy clave que es cuando uno aprende que a partir de cierto volumen de personas tú no estás gestionando realmente esas
Claro.
personas. Y a partir de ahí, lo que hablábamos antes, lo mismo que lo haces para fases de mucha experiencia, en unos conocimientos concretos que necesitas una persona que a lo mejor te haga de intermediario, en esta parte es igual. Necesitas que Y también es una oportunidad que le das a la gente en el crecimiento, porque tú en tu equipo, depende de dónde estés, si es empresa que a lo mejor buscas perfiles más senior solamente, en consultora vas a buscar a lo mejor perfiles más juniors en muchas ocasiones, una parte que tienes que dar al equipo es, bueno, ¿y qué va a ser de ti? ¿Cuál es tu proyección profesional? Y una parte de la proyección
y es una
profesional
oportunidad para,
puede ser,
para eso.
No
gente.
Tiene por qué ser una obligación.
No tiene por qué.
A mí me gusta también incidir en eso, porque no sé si es en España. Yo tengo amigos que han trabajado en otros países y demás y me cuentan que las experiencias son diferentes por fuera en ocasiones. En ocasiones la estructura que tenemos aquí es o pasas a ese rol en el que gestionas personas o tienes este techo
sí.
de especialista. En otros países no ocurre tanto. Puedes crecer muchísimo como alguien muy especializado que no se sienta cómodo con la gestión de personas porque no tienes por qué sentirte cómodo y no pasa
nada. Y
porque
tampoco, sinceramente, tampoco todo el mundo vale para la
claro.
gestión de personas.
Sí, sí.
Es decir, cada uno tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades y
pero
ni todo
yo conozco
el mundo
mucha
sabe,
gente.
Ni todo el mundo puede, ni todo el mundo quiere. Hay mucha
claro.
gente que directamente no quiere, que dice, mira, yo no quiero saber de nada, yo quiero ser especialista.
Pero todo el mundo
en
conoce
mi...
gente que ha tenido que aceptar roles porque dices que yo también quiero crecer profesionalmente porque tengo una familia, porque también quiero crecer económicamente y asumes roles
es que
y
ese es
asumes
el error,
cosas
es el error, el,
que no
es el
quieres.
Error que tenemos en España, yo creo. Claro, que es el error que tenemos en España que relacionamos dinero con ese rol de gestión y de responsabilidad que vaya creciendo.
Claro.
Y en realidad, en otros países sí que pasa que tú como especialista vas creciendo igualmente de manera, bueno, pues tienes un crecimiento económico y puedes crecer tú en tu carrera, en la parte que tú quieres, sin tener que pasar por esa parte de gestión
eso
de personas,
es.
Que es lo que hablamos, que ni todo el mundo quiere ni todo el mundo
y me
puede.
Parece muy importante, porque es que hay un componente, cuando tú empiezas a gestionar personas, necesitas empezar a aprender cómo gestionar personas también.
Exacto.
O sea, hay unas habilidades que algunas las vas cogiendo con el tiempo, pero hay otras en las que está bien que recibas cierta formación, que sepas desdramatizar los conflictos, las conversaciones, que, a ver, todos somos personas y muchas veces hay gente que rehuye más de los conflictos que otra y hay que normalizarlas, Hay veces que ocurren situaciones incómodas, pero se tratan de manera natural, se tratan de manera educada, se tratan de manera positiva, intentando buscar una solución.
Pero sobre todo se tratan, no las
claro,
dejas pasar.
Porque
si
dejas
las dejas
pasar,
pasar es cuando te encuentras con esos problemas ya que
claro.
no tienen solución que decías antes.
Tomar esas decisiones
entonces,
de, oye, no soy capaz de asumir tanto volumen de carga de gente. Eso es una decisión
exacto.
que muchas veces te recomiendan. Oye, ¿tú sabes hasta dónde está tu
pero
límite
es que
o
sí,
vas
claro.
tirando? Bueno, ahora voy tirando y cuando explote
claro,
pues alguien
claro.
me dirá, oye, hay que rebajar la carga.
Entonces tu recomendación para eso es crecimiento de equipos, por ejemplo, sería el poner esos pues posiciones intermedias, esos
intermedias.
Líderes,
sí.
hacer como subequipos
sí.
¿no? dentro del propio equipo, con una persona a la cabeza que pueda darle
la
también esa
consultora puede
oportunidad
ser
de...
subequipos de gente que sea todos expertos en lo mismo, pero con piezas por encima, y cuando te vas a cliente, a lo mejor lideras por áreas de conocimiento. Pues tengo gente en la parte de performance, un líder en la parte de performance con el resto del equipo, un líder en la parte de data con el resto del equipo, alguien que lidere por áreas. Es que al final depende también del tipo de empresa que tengas. En una consultora tienes unas necesidades y lo organizas a lo mejor por volumen de personas o por seniority, y en otro tipo de empresa lo haces por áreas de conocimiento. Por, venga, este producto, tengo 7 productos, pues lo organizo por equipos de producto.
Yeah.
Aquí tengo áreas de conocimiento, marketing, performance. Venga, pues aquí áreas de conocimiento. Y en esta otra parte, todos más o menos van a tocar lo mismo, pues aquí simplemente por seniority.
Pero sea como sea, cuando se hacen esos grupos, yo una de las... de los grandes problemas que detecto, que es uno de los grandes problemas que hay en el mundo data en general, son los silos, la falta de comunicación, el que de repente detectas que hay 2 equipos que están haciendo una misma solución para un mismo problema, o bueno, o 2 soluciones para un mismo problema, y deficiencias, al final probando, ¿no? O sea, yo creo que la solución, sea cual sea, que también dependerá de la empresa, dependerá de mil historias, del equipo, de la gente, de todo, creo que hay una clave ahí de mejora continua y es, vale, voy a probar esto, yo creo que esto va a funcionar. Lo vamos a dejar un tiempito, a ver si funciona o si seguimos teniendo los mismos problemas o incluso dentro de esta solución que hemos adoptado, qué pequeñas mejoras podemos ir haciendo, ¿no? Porque irán surgiendo otros problemas, ¿no?
Sí, ahí la clave para mí es un poco iterar y participar, porque todos vivimos o hemos vivido el tema de estandarizar procesos donde simplemente te los imponen porque es la metodología X, porque viene, porque lo hay que hacer así, entonces eso está, termina siempre en fracaso. La clave es, de alguna forma, que esos procesos formen parte del equipo y sean como una, sean como las reglas que todo el mundo se siente partícipe, son como su, bueno, su dogma, su Biblia, pero conseguir eso...
Claro, pero yo creo que es clave para que funcione también.
Sí, 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 a ver, lo he vivido...
Vota por la metodología.
Lo he vivido y yo soy... muy agnóstico de metodologías concretas, ¿vale? Yo soy, Eva lo sabe, yo soy muy hippie, a mí me gusta ver qué tenemos, qué hay en el equipo y qué necesitamos y qué nos facilita. A partir de qué cosas nos puede facilitar, creas tu metodología para tu equipo. No es lo mismo tener un equipo muy desagregado en el que te puedes encontrar esas situaciones de dos personas en dos áreas, todos en la parte de data, pero en dos áreas no muy conectadas, haciendo el mismo análisis, encima con diferentes resultados. Bueno, te puedes llegar a ver cosas que dices, vale, estamos fatal. Para mí que todo pasa por la comunicación, y la comunicación muchas veces pasa también porque tú reestructures esa manera de trabajar y detectes por qué se están haciendo el mismo análisis en dos áreas diferentes. ¿Por qué no hay algo mejor organizado dentro de tu propia estructura de data que diga que, vale, esta petición tiene que entrar de esta manera y se asigna a estas personas que están en este área? Hablo, puedes estar en contenido y que ese mismo análisis de contenido está haciendo algo en marketing o alguien en producto. ¿Por qué? O sea, más o menos tienes que evangelizar y ese es el problema. Ponerte a evangelizar, depende de lo grande que sea la compañía. Oye, necesito que esto me llegue de esta manera porque mi equipo necesita no tener que estar a prueba por diferente gente haciendo diferentes análisis. Entonces, hay veces que eso es muy difícil y muchas veces evangelizar a tu propio equipo de explicarles, hacerlo todos de manera que todos estemos informados de lo que puede surgir, nos va a evitar problemas en los que tengamos que defender por qué dos personas del mismo equipo han hecho un análisis diferente o el mismo análisis. O sea,
llegando a conclusiones diferentes.
Claro, es un ejemplo muy claro
contrarias.
En el que tienes que explicar, es que esto... nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Entonces, no es que te tengas que defender, pero te tienes que autoorganizar. Hay veces que necesitas un leñazo de ese tipo como ejemplo para evangelizar a tu propio equipo. Porque hay veces que puedes explicar, oye, yo creo que esto es así, cada uno va a tener su opinión, a veces entras en un debate eterno. Vale, el primer golpe que te das, vale, mira, este golpe nos lo hemos dado. ¿Qué consecuencias puede tener esto? La desconfianza en el equipo, la desconfianza en los datos, que a partir de ahora se van a tener menos en cuenta nuestras decisiones. ¿Queremos eso? Nadie va a decir que sí. Vale, pues como no queremos esto, ahora vamos a coger una de las opciones y si funciona la mantenemos. Y si no funciona, iteramos, como decía Brice. Pero hay veces que necesitas algo de eso, necesitas un tortazo. Una situación en la que dices, oye, esto tenemos que cambiarlo porque nos hemos dejado aquí un hueco oscuro que no sabíamos lo que pasaba y nos ha explotado en la cara. Resulta que ahí había una pequeña bomba. Bueno, también se aprende de eso. Porque es que no puedes preverlo todo, no puedes... Digo que soy agnóstico a las metodologías porque hay mucha gente que se agarra a una metodología agile y una manera de pensando que todo eso le soluciona la vida y lo que tienes es un panel muy bonito, pero no estás prestando atención a qué tal te está yendo de verdad en el equipo, cómo estás consiguiendo las cosas. Y he conocido gente que Composites ha organizado mejor la gestión de tareas sin tanta leche. Entonces, va un poco...
No, y muchas veces que si el equipo no está con esa metodología 100%, es que van a pasar. O sea, van a pasar. Si
claro,
estás intentando meterte en Scrum, pero no te aporta las retrospectivas y no sé qué, pues quítalas. Claro, si
dailies,
el equipo no aporta, quítalo. Claro.
Tienes dailies, pero en las dailies no surgen estos problemas. Vale, pues entonces no sirve la daily.
Claro, habrá que buscar otra cosa.
Sí,
lo que yo sí que creo, y estoy de acuerdo con Bryce, es que hay que intentar involucrar. No siempre es fácil, como dice Fátima, pero hay que intentar involucrar al equipo, porque si no, claro, huele a fracaso desde el inicio.
El problema que tienes es cuando es un equipo muy grande, conseguir esa comunicación, porque te genera ineficiencias y hay veces que te sientes, ¿cómo justifico estas ineficiencias para ponernos de acuerdo? Bueno, pero es que hemos creado este monstruo porque somos una compañía muy grande y necesitamos eso. Hay que, mira, yo hay una cosa que aprendí en el tiempo, sobre todo en la época de consultoría, que a más cantidad de gente, la eficiencia del equipo es menor, se reduce en porcentaje. Pero es que eso se lleva sabiendo de toda la vida en industrias del metal, en industrias automovilísticas, a más volumen, menos eficiencia de la cadena. Lógicamente, porque tienes que coordinarte, no es lo mismo ser tres personas que prácticamente te estás tomando el café por la mañana, ya te coordinaste la semana, que cuando son 20 personas, que además trabajan para diferentes departamentos de la empresa, que cada día cambia de opinión algo. Pues necesitas estar alineado.
Sí.
La empresa te dirá, estás gastando mucho tiempo en eso. Y bueno, vale, pues hacemos menos iniciativas, somos menos gente, sacamos menos cosas, pero somos mucho más eficientes. ¿Buscas el número de eficiencia o buscas el resultado final, que es este crecimiento? Buscas el resultado final, el EBITDA, los ingresos, el dato que tú quieras mirar. Ese es el que quieres, y a costa de que necesitas más gente y un poco de pérdida de eficiencia.
Sí, sí, y más dinámicas, pues eso. Lo típico, yo muchas veces lo he escuchado de, hombre, es que estamos aquí 20 personas para una reunión de un debate que tendríamos que estar aquí las 20. Pues no lo sé, quizás sí.
¿Quizás sí?
¿Y es eficiente? Pues probablemente no. Pero es útil.
Vale.
Pues que puede que sí, o puede
probemos,
que no. Tendremos que ir probando. Exacto.
Hagamos con 10. ¿Con 10 salió igual?
Claro.
Vale, bien. ¿Con 10 salió peor?
Pues genial.
Tenemos que ir aquí.
Pues igual merece la pena subir a, claro, buscar ahí
claro.
El equilibrio. Complicado,
claro.
Complicado.
Y hay muchas reuniones que podemos decir que sobran o con lo típico, con un correo se solucionaría.
Sí.
Hay otro tipo de reuniones que muchas veces es estar 20 y que sea distendido, al final también es una forma de hacer equipo, de que las relaciones,
sí.
Que fomentar las relaciones, y eso muchas veces cuando solo se busca la eficiencia no se ve, pero está ahí.
Y hacer equipo, volvemos a lo de antes, es fundamental, porque cuando vienen mal dadas, si no tienes ese equipo bien cohesionado y con ese trabajo de equipo, pues
te
va a ser mucho más difícil superar, claro, eso es lo que te salva. Tener ese
vienen
equipo,
mal dadas por situaciones que tú no controlas, tú puedes haberlo hecho todo perfecto,
claro.
Y que se haya
sí,
ido al carajo
así.
Un servidor, que se haya ido al carajo algo y no vas a dejar a un compañero vendido, oye, ¿en qué puedo ayudar? Vienen por mil cosas,
sí,
por
sí.
Lo menos en digital. En digital hay veces que dices tú, bueno, se ha quemado un data center de Google no sé dónde y estamos sin nada. Hola, buenas noches.
Y en toda esta parte de gestión de equipos, que bueno, que estamos hablando de toda la parte bonita, ¿no? De tener pues gente con buen rollo, con el que tienes buen feeling, con la que consigues generar ese equipo, pero siempre puede pasar, incluso aunque haya buen feeling, incluso puede ser gente que ha estado funcionando muy bien, pero que ahora tiene algún problema personal o tiene alguna historia, que de repente empieza a rendir peor, por decirlo de alguna forma, o a cometer ciertos errores que al final, como decíamos antes, pues tú como líder asumes porque es parte del equipo,
claro.
y es tu papel asumirlos y demás, pero claro, tú tienes que de alguna forma hablar con esa gente y ahí se producen esas situaciones o conversaciones menos cómodas.
Incómodas,
lo fácil es dar la palmadita de, oye, muy bien,
claro.
Qué bien que hemos hecho esto, ¿eh? Pero cuando tenemos que decir lo contrario, cuando tenemos que decir, oye, la hemos cagado aquí, ¿cómo vamos a hacer para que esto no vuelva a suceder? O incluso, la has cagado ya muchas veces, o te pones las pilas, o tenemos que ponernos aquí en plan serio y igual acabamos mal. ¿Cómo afrontáis eso? Esas situaciones tan difíciles.
A ver, yo te cuento mi experiencia. Lo primero es que cuando lo detectas, tienes que saber el contexto. Siempre hay un contexto. Hay veces que si no preguntas y solamente vas con tus notas de esto está mal, a ver cómo lo cambias, no vas a conseguir una cosa. ¿El contexto cuál puede ser? Pues mira, en experiencia personal te puedes encontrar con que hay gente que está pasando por un momento malo a nivel personal. Llámalo X, llámalo enfermedades propias, enfermedades de familiares, procesos de separación, procesos duros.
Sí, al final somos
que
personas,
no tienes,
podemos lo mismo.
Porque
y eso te afecta.
Y no te lo tiene por qué contar, porque es su vida privada de esa persona y no tienes por qué saberlo. Pero en un momento de ese tipo, hay veces que surge saber esas cosas que antes no sabías. Con lo cual, eso es muy importante para mí, porque eso obviamente te afecta. Nos afectaría a todos y nos afecta a todos. Todos pasamos por ese tipo de situaciones y todos nos gustaría que hubiese empatía en el otro lado. Entonces, cuando ocurre eso, es la situación más idílica. Vale, se ha detectado, con lo cual intentas también tener mano izquierda, saber un poco que es temporal, que poner encima de la mesa, oye, pasa esto, para que la otra persona también sea consciente y no esté tan centrada en la parte que le está afectando en el personal. Con lo cual, esa es la parte fácil, dentro de que una persona lo está pasando mal en tu equipo y no puedes hacer nada, cual que también es la situación de mierda, las cosas como son. Después te encuentras con otras situaciones en las que pues, tú puedes tener parte de culpa. Hablábamos antes de cuando empiezas a tener menos atención en tu equipo, empieza a haber perfiles que necesitan que apoyarse más en ti, que hagas más de facilitador, empiezas a hacerlo menos y empiezan a aparecer esos errores y necesitas, bueno, pues entenderlo, oye, capacitar a la persona para que sea más autónoma porque tú vas a seguir sin poder dedicar ese tiempo. o tomar medidas y colocar a una persona intermedia que pueda hacer esa labor que tú no estabas haciendo, pero que es necesaria hacer. Eso pasa mucho en consultoría. Perfiles que son más nuevos en la materia, no has prestado atención, pero tú quieres exigirles algo para lo que todavía no están en el punto y tú mismo o no le has hecho un roadmap o te lo has saltado, pero quieres que el resultado siga siendo el mismo, con lo cual un poquito de autocrítica a veces no te viene mal y esas conversaciones ayudan también en el sentido de ¿y cómo voy a saber eso? La parte es culpa de la persona que no se autoinstruye, pero la mayor parte es tuya porque te interesa como líder de equipo que la persona coja conocimiento. Y después hay otra pata que existe, que es que por lo que sea una relación se tuerce, la persona no está cómoda, no está todo cómodo a lo mejor contigo como manager, no está cómodo con el resto del equipo, con cómo va la empresa, con su posible futuro dentro de la empresa, porque hay veces que una empresa no te puede ofrecer más y eso genera una frustración y tú hay veces que también tienes que saber muy bien poder comunicarlo y decir, oye, me encantaría, pero es que no tengo mano y yo creo que eres una persona muy válida, pero soy encantado que sigas aquí, pero eso también se puede dar. Todas esas situaciones. Cuando llegas a esa situación de que pasan cosas mal, tú tienes que sentarte con la persona y tienes que explicarle, mira, pasa esto. Poner los ejemplos, escuchar también a otra persona que tiene que decirte y preparar un mínimo plan. Y cuando digo un plan es, mira, vamos a tomarnos 1 o 2 meses para evaluar cómo va cambiando esto, vamos a tener unas situaciones, me gusta hacer algunas sentadas y puede darse el caso en el que nada cambie, porque hay veces que simplemente es un feeling que no, la cosa no está carburando. Y ahí tú tienes que ser también es el manager para lo bueno y para lo malo. Y cuando haya que tomar una decisión, tendrás que defenderla también. Y no tiene por qué entenderse. Esa es la parte, por desgracia yo he vivido algunas situaciones de esas en las que ha habido salidas de empresa. La parte en la que es por un motivo de ese tipo es la sencilla. Porque tú puedes argumentar. Y tú cuando puedes argumentar una cosa es más o menos sencillo. Hay veces que no puedes argumentar nada. La empresa va mal. Y tú te puedes ver afectado y más gente se puede ver afectada y ahí no tienes nada, tu situación no debería estar pasando jamás. Pero esa otra es diferente. Oye, es que hay otras personas en el equipo que sí que lo están haciendo. Lo están haciendo bien. O se están viendo afectadas por tu desempeño. Entonces, es el último paso. Has tenido que pasar previamente por esas sentadas, ese periodo de, oye, la persona, cualquier persona se puede equivocar o puede tener una época que va peor. Tienes que aportar, pero puedes llegar al punto en el que nada se corrige y estás ahí para eso también.
Entiendo que ahí como manager también lo que puede pasar es que la empresa no te dé tampoco la autoridad para si hay una persona que no esté rindiendo, avisado y sigue sin rendir, que al final tampoco se tomen pues, cartas en el asunto para que por lo menos no rompa la dinámica y no rompa el equipo en sí, porque muchas veces también hay personas que pueden o pueden no encajar o pueden romper el funcionamiento interno de un equipo. Y muchas veces también con gestores, tal, que al final tiene un equipo a su cargo, pero su mando está muy limitado, porque al final hay otras personas que tienen más poder para tomar ciertas decisiones, desde el momento en que eres manager, pero no, ni confeccionas el equipo, ni eliges en qué guerra de meterte. Entonces ahí también tu papel como manager es un poco duro.
Es un problema porque puedes estar gestionando un problema que no puedes solucionar. ¿Y qué haces? Aparte de dar visibilidad al resto del equipo de esa situación. Claro. Ahí es cuando entras en esas situaciones en las que si tú... Ya, ahí ya te tienes tú en cuenta como trabajador, porque tú como manager también es un trabajador. Y si te ves en esas situaciones, siento ser yo el que lo diga, pero es fácil que te estés viendo fuera.
Claro. Es que hasta qué punto dices, claro, si yo tengo que estar siendo el gestor de todo esto y siendo
tú tienes un manager también a algún punto.
Pero no puedo, exacto, tienes que reportar hacia arriba, ¿no? Pero no puedo, no me dejas tomar estas decisiones o intentar solucionar este problema que tengo en el equipo. Bueno, es que igual no tengo tu confianza tampoco y entonces escalas a tu manager, ¿sabes?
Es que al final, eso es, ahí te escalas
no dejas
a tu manager
de ser, porque... No dejas de ser un empleado más.
Claro.
Y lo mismo. O igual tu manager se sienta contigo y te dice, oye, mira, es que estamos viendo este problema claro. Contigo.
Claro.
Sí, sí, que al final podemos estar en cualquiera de las cosas. Desde luego, el tema de gestión de equipos es complicado. Es muy, muy, muy complicado. Yo creo que todo se basa en la gestión de personas, ¿no? Porque al final somos personas y es lo más difícil y bueno, pues como en la vida, ¿no? Como al final, pues como tu familia, con tus amigos, con tus vecinos, pues tienes que hacerte entender con todo tipo de personas y de perfiles y, bueno, y buscar la mejor forma. No sé qué consejo le daríais a alguien que esté iniciándose, así para finalizar, llevamos ya un ratillo, alguien que esté iniciándose en este mundo de la gestión o que nos puede estar escuchando y con esas ganas de lo que decíamos antes, ¿no? En España tenemos que saltar al siguiente nivel, ¿no? Pues ya llevo unos añitos de parte técnica, quiero saltar a esa parte de gestor. ¿Qué consejo le daríais?
Pues mira, yo tengo muy claro que tenga mucha empatía.
Es la
Con
clave.
la empatía vas a poder ponerte en la situación de la otra persona, entender un poco mejor en qué situación está y sus miedos, sus necesidades, más allá de las tuyas, que las tienes, obviamente, como persona también, pero eso, la empatía contigo la tiene que tener tu responsable. Ponte en el lugar de los demás siempre para todo. Es el único consejo
Sí.
que puedo decir, más allá de que te formes en ello y que busques herramientas que te ayuden. De mano, esa es la que te va a ayudar desde el minuto uno.
Sí, el poder saber estar en el lugar del otro y saber entender y escuchar mucho a la otra parte, ¿no? Que bueno, que no deja de ser parte de esa empatía. Estás por escuchar para entender qué es lo que está pensando la otra persona y ayudar. No sé, Bryce, ¿algún comentario
Yo de momento
final?
no estoy para dar consejos,
No como
pero
gestor, tú como gestionado, en vez de como
sí,
gestor.
no. Yo creo que para alguien que va a empezar, la empatía es fundamental y sobre todo la clave es que piense que si el equipo crece, él va a crecer y que lo vea todo como una misma unidad. Porque a veces lo que pasa es que por egos o por tal, tendemos que el equipo sea como muy vertical y la clave es ver al equipo como, bueno, igual en formas. Eres el gestor, eres el entrenador, ponte en el rol que quieras, pero al final la clave es que conseguir ese engranaje y conseguirlo de verdad, porque muchas veces llamarle equipo a un conjunto de personas es fácil, pero ser equipo es un reto que es complicado realmente vivirlo como persona que nunca gestiona nada, pero es complicado vivirlo y cuando realmente lo vives. Es maravilloso para todas las partes, muy enriquecedor sobre todo.
El sentirse parte de un equipo, ¿no? No solamente como gestor, sino como también persona que está ahí, que forma parte de un equipo y que se siente parte de ella y que se siente arropado también, ¿no? Porque al final un poco una parte del líder o del gestor o del manager es arropar a ese equipo, ¿no? Ser ese facilitador y demás, pero también ser ese hombro en el que lloran porque es que el cliente me ha hecho esto o los del otro área de la empresa me han hecho esta otra cosa y tienes que estar ahí un poco también de intermediario y de saber escuchar y de saber llorar y, bueno, y de relativizar las cosas también, ¿eh? Bueno, es para tanto, tienes que tener en cuenta este punto de vista, un poco ser muy psicólogo, ¿no? ¿O qué?
Sí. Cuando tratas con personas, al final la parte de psicología es básica.
Creo que es fundamental, igual en vez de habilidades técnicas, la parte de psicología es fundamental, o sea, saber llegar a la gente, tener esa empatía, saber llevarlos, saber animarlos, saber motivarlos y al final para mí es fundamental bueno, para que todo, para conseguir ese engranaje. Y creo que también como persona gestionada, que realmente cuando el equipo funciona como equipo, a nivel profesional todo el mundo crece, pero a una velocidad brutal, lo sientes. Cuando al final cada uno va por su cuenta, la velocidad es una velocidad pues mucho más lineal, bueno, puedes crecer, sigues creciendo, pero no es al mismo ritmo que lo harías jugando en equipo, pero un equipo, digamos, de verdad.
La soledad de la lista. Te lo he leído ahí. Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Muchas gracias, Borja, por unirte hoy a nuestro podcast. La verdad es que es una maravilla escucharte y sobre todo, pues eso, de alguien que tiene tanta experiencia liderando distintos equipos y demás, pues tener un poco esa visión, ¿no? En la que, bueno, yo ya la conocía más o menos y estoy muy alineada con esa visión. Pero eso, que lo puedas compartir con todos los datolistas y demás, muchas gracias por animarte y venir.
Muchas gracias a vosotros. Encantado.
Y muchas gracias también a Bryce y a Fátima, como siempre, por estar aquí y comentarnos, bueno, vuestras experiencias y cómo veis vosotros los distintos temas que tratamos en el podcast. Y nada, sin más, nos despedimos. Gracias a todos y a todas los que nos estáis escuchando también por, bueno, pues por seguir ahí, y esperamos que os haya resultado útil esta pequeña conversación que hemos tenido hoy. Y sin más, os esperamos en el siguiente episodio, que bueno, no sabemos todavía de qué será. Si tenéis alguna idea, por favor, escribidnos a info@tola.es, que estaremos encantados de escucharos y de teneros aquí con nosotros. Pues nada, muchas gracias a todos y hasta pronto.
Hello.
Bueno.
Únete a la comunidad en datola.es y si quieres participar activamente, envíanos un email con tu idea a info@datola.es. ¡Súbete a la ola!